Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de Radio para las Noticias. En nombre de toda la Red con Voz os saluda Rafael Cuesta y un día más os invito a que no perdáis la sintonía en los próximos 30 minutos, ya que encontraréis los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. Hablaremos del Día Mundial del Refugiado y entrevistaremos a Adrián Rodríguez de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. En Irán, el Consejo de Guardianes, el organismo encargado de supervisar las elecciones en ese país, anunció que la segunda vuelta electoral por la presidencia se llevará a cabo el próximo viernes, ya que no hubo ganador en la primera. En África, en Zimbabue, los hogares de miles de personas han sido demolidos en las últimas semanas por las fuerzas de la policía, según denuncia Naciones Unidas. Las organizaciones impulsoras del Foro Social Mediterráneo resolvieron este domingo clausurar el encuentro con una llamada al boicot de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y los países mediterráneos del próximo mes de noviembre. Y concluiremos con un reportaje. Estados Unidos impulsa una nueva Academia de Policía de las Américas con sede en El Salvador y que comienza a funcionar en el próximo mes de julio.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Las Naciones Unidas declararon en el año 2000 el 20 de junio como Día Mundial del Refugiado, con el fin de rescatar del olvido la dramática situación que viven más de 40 millones de refugiados, en su mayoría mujeres y niños, que existen hoy en el mundo. Todos los días del año, en distintos lugares del mundo, miles de personas están abandonando sus hogares, huyendo de las guerras, de las persecuciones religiosas o dejándolo todo para salvar sus vidas por pertenecer a un partido político en particular, formar parte de un grupo social determinado o por el simple hecho de ser mujeres, gays, lesbianas o transexuales. Aunque esto ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo todos los días, no nos percatamos de la tragedia y parece que el problema no existe para el primer mundo. Esta indolencia hace necesario que se conmemore de forma especial para tratar de captar la atención de quienes, si no lo ven en los medios de comunicación, ignoran su existencia. Por esto, en portada hoy, tenemos la siguiente entrevista.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Conversamos con Adrián Rodríguez, él es el responsable de sensibilización, prensa y campañas de CEAR Madrid. Adrián, un saludo.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues queremos hablar del Día Mundial del Refugiado. Hay muchas actividades, también hay muchas cosas de las cuales llamar la atención. La situación de los refugiados es una situación en la que viven más de 40 millones de personas, ¿es así, Adrián?
Sí, realmente es una situación dramática, son más de 40 millones de personas entre desplazados internos y refugiados que van a los países fronterizos, que muchas veces están en condiciones peores que de los propios países de origen, ¿no? Entonces, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado queremos rescatar del olvido, aprovechando que el 20 de junio se conmemora el Día Internacional del Refugiado a partir del año 2000, que se ha dado las Naciones Unidas, pues aprovechamos esa fecha especial para llamar la atención de la situación dramática que están pasando más de 40 millones de personas. Y obviamente de los refugiados que llegan a España como país de acogida, como país de solicitud de asilo. Entonces, aprovechamos eso para hacer varias actividades. En este momento hay una exposición de artistas refugiados que está en la calle Algumosa número 11, donde hay pintores, hay músicos, hay escultores, como a través de estas manifestaciones artísticas, personas que a través de eso han tenido problemas en sus países de origen y han tenido que venir a España a solicitar asilo, pues es como un espacio para recordar esas historias. El próximo jueves tenemos un concierto con una cantante wicca, una cantante que está ahora emergente, que lleva varios tiempos, ella es mallorquina y es en la Sala Arena a las 10 de la noche. Y el sábado tenemos una actividad para los niños, que creemos que es fundamental trabajar con los menores las actividades de sensibilización. Entonces vamos a tener cuentos interculturales, vamos a tener varias actividades infantiles como para a través de los niños llegar pues a, también a los mayores, ¿no?
Claro, porque Adrián, en esta llamada de atención que se aprovecha en esta jornada para hacerla, ¿cuáles son los principales temas? ¿Qué es de lo que se debería hablar?
Básicamente en dos puntos. El primero, rescatar del olvido la situación dramática de estas personas, como hablábamos al principio, 40 millones aproximadamente que existen en el mundo, y también un poco hacer eco de para la convivencia, para el pequeño porcentaje que llega a España y solicita asilo, que realmente es muy pequeño, porque con decirte el 100% de las solicitudes de asilo que llegan a España, el 72% son inadmitidas a trámite. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera entran a estudio para solicitar, para ver si se le puede dar un estatuto de protección, y solo un 23% de ese porcentaje es admitido a trámite, del cual el 5% recibe un estatuto de refugiado o cualquier estatuto de protección subsidiaria. Hablamos de circunstancias excepcionales o por causas humanitarias. Entonces estamos hablando de un pequeño porcentaje, ¿no? Entonces son personas que están aquí, que vienen a integrarse a la sociedad española, y también queremos hacer un llamado de atención en ese sentido, ¿no? Que están sobre todo para la convivencia y la integración de los refugiados, y obviamente hablamos de un 5% solamente, el resto de personas pasan a ser inmigrantes porque no, al no tener estatuto de protección, pues tenemos que buscarles a organizaciones que trabajamos con ellos una situación administrativa regular por la vía de la administrativa de la ley de extranjería. Entonces pasan a ser un poco a condición de inmigrantes, ¿no? Entonces un poco llama la atención sobre eso, ¿no? Desde los diferentes programas que tenemos en la asociación trabajamos, pero sobre todo sobre el área de sensibilización, hablando un poco de la integración y de la convivencia.
¿Esa situación es exportable? Dices que hay un porcentaje muy bajo de reconocimiento de estatuto de protección de refugiado en España. ¿Ocurre también en otros países, por ejemplo, europeos? ¿Es una tendencia general?
A nivel europeo es un poco más, estamos hablando de un 10, 15% o algo así, pero realmente es bajo para la cantidad de gente. Vemos que cada vez hay conflictos en el mundo nuevos, ¿no? África es un país que el mapa de la geografía africana pues está tachonado de muchos conflictos, ya podríamos llamar olvidados, porque si los medios de comunicación no hablan de ellos, pues obviamente la gente no los reconoce, ¿no? Lamentablemente no hacen los medios de comunicación eco de ellos y parece que no existieran. En Latinoamérica, el caso de Colombia también, pues hay diferentes conflictos que están generando refugiados. Hablamos ahora de los desastres naturales, ¿no? Que también es otro de las causas que está haciendo desplazando grandes cantidades de gente. Como decía, hay muchas veces a países vecinos que están en peores condiciones, obviamente, que el país de origen, con las consecuencias que esto trae. Entonces, en ese sentido, vemos que, como decíamos, a nivel europeo tampoco es que sea mucha la acogida. Sin embargo, España yo creo que es uno de los países que está en la cola a nivel europeo.
Uh-huh. Después de los atentados en Estados Unidos en septiembre del año 2001, ¿creéis que se han endurecido las leyes de acogida en los países, las leyes de acogida a refugiados? ¿Es posible que la lucha global contra el terrorismo haya perjudicado a los refugiados?
Yo creemos que sí, enormemente. Inclusive pues están estudiando ahora nuevas políticas para cómo sea el acceso, inclusive de los refugiados, a la hora de solicitar asilo en Europa, y algunos países como Inglaterra, pues una de las opciones es crear, de alguna manera, campos de acogida, es uno de los nombres que le dan, en países cerca de Europa. Estamos hablando de Libia o de los países del norte de África. Obviamente son campamentos que la gente llega allí y solicita asilo, y no se le niega la entrada al país donde lo solicita hasta que no se vea si realmente su caso es factible de darle algún estatuto de refugiado o de protección, y si no, pues se repatriaría a su país, ¿no? Entonces son medidas que cada vez están buscando sean más estrictas, muchas veces con la excusa de lo del terrorismo, con lo del 11M y con lo del 11S, entonces que vemos que de alguna manera está perjudicando un poco a futuro las políticas que quieren ser más restrictivas, no solo a nivel de inmigración, ¿no?, sino también en temas de asilo.
Se podría pensar que los países del llamado Norte Rico deben ser los que más refugiados acojan, pero también hay un gran movimiento de refugiados en los países del sur. Hay países que sí realmente están ejerciendo, claro, políticas solidarias, ¿no?, con respecto a los refugiados.
Sí, hablamos ahora del caso de Colombia, ¿no? Ecuador se está viendo un poco recibiendo gran cantidad de colombianos por el conflicto pues que existe allí, ¿no? O sea que hay países que de alguna manera están siendo más solidarios en ocasiones, como decíamos, que están en condiciones, no están en las condiciones óptimas, por decirlo de alguna manera, para asumir esta situación, ¿no? Y vemos que los países del norte, que de alguna manera tienen una infraestructura que podría dar más acogida, cada vez están restringiendo esto, ¿no? Buscando políticas y buscando medidas más restrictivas para evitar que la gente llegue pues a solicitar. Es el caso, por ejemplo, de Colombia. Colombia era uno de los países que hasta hace poco solicitaba más asilo en España, lo sigue siendo, pero bueno, con el tema del visado, pues obviamente se le está cerrando muchas puertas a la gente para poder salir de su país y poder solicitar asilo. Está pasando ahora vemos que en Bolivia se está generando una situación de conflicto y parece ser que se está estudiando la de tomar esa medida, ¿no? De también exigir visado a los originarios de Bolivia para poder entrar en España. Entonces, como vemos, cada vez las políticas son más restrictivas, sabiendo que en el mundo se están generando más problemas y más conflictos, ¿no?
Adrián Rodríguez, responsable de sensibilización, prensa y campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Madrid. Te agradecemos que hayas estado con nosotros estos minutos y que todo vaya bien en todas esas actividades que tenéis programadas.
Muchas gracias a vosotros darnos la oportunidad de poder dar a conocer a las personas en la situación que están padeciendo pues los refugiados y también la gente que llega aquí, y invitar un poco eso a la convivencia, ¿no? A conocer el otro. Yo creo que es el paso fundamental a la hora de convivir mejor, ¿no? No solo en el sentido de los refugiados, sino de los inmigrantes, cuando llegamos pues un poco a ayudar a sacar este país adelante, ¿no? Entonces un poco poniéndose en la piel del otro, conocernos, y yo creo que es fundamental para que esto vaya mucho mejor.
Por lo dicho, muchas gracias, mucho ánimo y mucha suerte.
Venga, gracias, hasta luego.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas
en www.redconvoz.org.
En Irán, el Consejo de Guardianes, el organismo encargado de supervisar las elecciones, anunció que la segunda vuelta electoral por la presidencia del país se llevará a cabo el próximo viernes, ya que no hubo ganador en la primera vuelta. La segunda será disputada entre el expresidente Abbas Hashemi Rafsanjani, quien era el segundo favorito en los sondeos, y el alcalde de Teherán, Mahmoud Ahmadinejad, considerado como de línea dura.
Con voz.
Los resultados sorprendieron a los analistas, pues pocos predecían que Ahmadinejad, una figura poco conocida a nivel nacional, llegara al segundo lugar. El candidato que quedó en tercer lugar, el exparlamentario reformista Mehdi Karoubi, pidió que se investiguen presuntos casos de fraude durante los comicios.
Karoubi pidió que se investigue que durante las elecciones hubo dinero por votos y que algunas personas votaron dos veces. Con el 90% de los votos contabilizados, tanto Rafsanjani como Ahmadinejad lideran con alrededor del 20% de los votos. Para ganar, los candidatos necesitaban obtener más del 50% de los sufragios.
Cuando los centros de votación abrieron el viernes, se esperaba que concurrieran unos 47 millones de ciudadanos habilitados para sufragar en todo el país.
Muchos iraníes dijeron que no aprobaban un sistema donde el verdadero poder seguiría en manos de clérigos no electos, que excluyeron de la carrera presidencial a la gran mayoría de unos 1.000 precandidatos. Un joven se quejaba de que la verdadera democracia no consiste exclusivamente en poder votar, sino en ganar espacios de libertad en la vida cotidiana.
El gobierno dice que vosotros tienes derechos para votar. Si nosotros tenemos derechos, tenemos que tener derechos en otras cosas, en otros cursos de la vida. Pero vemos que ellos cogen nuestros derechos en cada curso de la vida.
Aún así, la elección despertó más interés en los votantes de lo previsto. Los candidatos se han esforzado para hacer una propaganda más atractiva. Hubo debates en las calles, en las familias, en las universidades, incluso en Internet, pero también desencanto con algunos aspectos de la República Islámica. Por ejemplo, unos días antes de las elecciones, grupos de mujeres protestaron frente a la Universidad de Teherán, reclamando igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, cerca del 62% del electorado, o casi 32 millones de personas, participaron en las elecciones del viernes, pese a los llamados a boicot de grupos reformistas.
El favorito para ganar, Akbar Hassami Rafsanjani, es considerado un conservador pragmático. El eje de su campaña ha estado en presentarse como alguien que puede impulsar cambios dado su acceso al líder supremo, algo que no puede hacer el presidente Jatami.
26 años después de la caída del Shah, el país, considerado por Estados Unidos como uno de los integrantes del eje del mal, se ve con tropas estadounidenses en dos de sus principales fronteras, Irak y Afganistán.
Nafbe Sobeidi, intelectual iraní y directora del Departamento de Español de la Universidad de Alamé, cree que los problemas que Irán tiene hoy no son diferentes de los de otras naciones.
Irán es un país, el primer problema suyo es el pertenecer al tercer mundo. Es el mismo problema que tiene América Latina. Son países ricos económicamente, son países ricos desde un punto de vista mina, petróleo, las maldiciones que para nosotros son maldiciones, la verdad estas. Pero tienen dos defectos. Primero, no han tenido gobernadores inteligentes desde hace siglos y siglos. O la inteligencia ha sido muy mal interpretada, porque los inteligentes eran los que se aliaban con los superpotentes, con Estados Unidos, con quien tenga más fuerza. La inteligencia es o aliarnos con los superpotentes, eso quiere decir DRAT, retroceder los pasos revolucionarios, o quedarnos en el mismo sitio donde estamos. Pero lo que yo estoy viendo, el gobierno nuestro no quiere hacer el segundo. Ya como tenemos espejo de Cuba, de otros países. Irán sí se va a abrir. Va a abrir sus negocios con Estados Unidos seguro, con muchos países europeos. Irán debe olvidar muchísimas tristes historias que tiene el Occidente. Pero eso no quiere decir que Irán obró mal. No, es un país con típicos problemas que tiene cualquier país tercermundista.
De momento, el Consejo de Guardianes ya ha fijado la fecha del próximo viernes para la segunda vuelta electoral, que decidirá si el nuevo presidente iraní es Akbar Hassami Rafsanjani, de momento favorito en los sondeos, o el representante de la línea dura, el alcalde de Teherán, Mahmoud Ahmadinejad.
Lo pido.
Pues yo me pido este y este otro también.
Pues yo me pido este, que es más grande.
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños. Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Hablamos a continuación de África. En Zimbabue, los hogares de miles de personas han sido demolidos en las últimas semanas por las fuerzas de la policía, según denuncia Naciones Unidas. Las demoliciones son parte de un plan lanzado por el presidente Robert Mugabe, llamado Murambatsuina, o deshacerse de la basura.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Según Mugabe, el plan pretende combatir los negocios y asentamientos ilegales del crimen en los barrios más pobres. Sin embargo, Naciones Unidas ha pedido al gobierno de Zimbabue que detenga de inmediato los desalojos forzados porque contravienen leyes internacionales.
Los obispos católicos de Zimbabue también emitieron una carta pastoral en la que critican a Robert Mugabe, diciendo que cualquier argumento para justificar esta operación se queda sin razón al ver los métodos crueles e inhumanos que se han utilizado.
La policía ha destruido las viviendas utilizando bulldozers y en algunos algunos casos obligando a los habitantes a demoler sus propias casas. El número de personas afectadas oscila entre 200.000, la cifra calculada por Naciones Unidas, y 1 millón el número denunciado por los movimientos de oposiciones al gobierno.
Una de las personas que perdió su casa relató que estando en ella, de pronto llegaron los camiones y bulldozers. Tuvieron que salir corriendo salvando lo poco que pudieron y en segundos. La cabaña que les había servido de hogar por 3 años ya no estaba allí.
La policía también destruyó los puestos de más de 22.000 comerciantes ambulantes.
Además de las críticas de Naciones Unidas y la Iglesia Católica, los líderes de la oposición dicen que la operación es un acoso a los votantes urbanos, pues el opositor Movimiento por el Cambio Democrático ganó en la mayoría de zonas urbanas en las elecciones pasadas.
Algunas de las regiones en las que se han demolido casas, como Mabuku y Tafara, han sido el escenario de protestas contra el gobierno del presidente Mugabe. Sin embargo, para Jerome McDonald Gumbo, jefe del partido gobernante ZANU-PF, las ciudades se han convertido en lugares muy sucios y peligrosos, y añadió que el ejercicio es doloroso, pero tiene que hacerse. Es un mal necesario.
Sin embargo, Naciones Unidas advirtió que inclusive cuando son justificadas, las expulsiones no deben dejar a las personas en la intemperie y el gobierno debe garantizar alojamiento alternativo.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Las organizaciones impulsoras del Foro Social Mediterráneo resolvieron este domingo clausurar el encuentro con una llamada al boicot de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de los países mediterráneos que se celebrará el próximo mes de noviembre. Esta cumbre, también llamada B+10, se celebrará 10 años después de la conferencia euromediterránea del año 1995, que con la declaración de Barcelona marcó las relaciones políticas, económicas y sociales de la región.
Con Voz.
Diosdado Toledano, portavoz del Foro Social del Mediterráneo, señaló que la Asamblea de Movimientos Sociales, impulsores del Foro, resolvió 2 líneas de acciones. Una contestación a la cumbre B+10, porque contempla medidas de libre comercio, y una nueva campaña contra la guerra que se llevará a cabo el 18 y 19 de marzo del año próximo.
Gianni Fabris, de la Comisión Coordinadora, añadió que la cumbre de Barcelona está en la dinámica de crear un libre intercambio en el área mediterránea que va a empeorar, dijo, la vida de las personas. Seguirán creándose situaciones de más desempleo y más pobreza, remarcó Toledano.
Los portavoces no especificaron las acciones de boicot que se llevarán a cabo, pero aseguraron que habrá 2 días de manifestaciones en todos los países del Mediterráneo.
En la declaración final de este foro, que reunió en Barcelona a 4.500 miembros de movimientos y organizaciones sociales del jueves al sábado de la pasada semana, además del boicot a la reunión B+10 y una campaña más intensiva contra la guerra, las organizaciones resolvieron hacer una mención crítica a la propuesta de Constitución Europea, aunque desde la ambigüedad.
Gianni Fabris señaló que se vive un debate interno entre los colectivos, ya que hay organizaciones que creen que se necesita otra Constitución Europea y otros que opinan que simplemente es innecesaria.
Además, los organizadores del Foro Social Mediterráneo, fiel al espíritu del Foro Mundial de Porto Alegre, asumen todas las propuestas hechas por los colectivos participantes. Entre otras está la demanda de condonación real de la deuda externa de los países pobres y las campañas contra la Organización Mundial del Comercio.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Hace unos días, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, anunciaba la creación de una escuela de policía para toda América, con sede en El Salvador. La idea, según Rice, es crear un instituto internacional que entrene a oficiales de policía para que protejan y sirvan a sus ciudadanos de una manera más eficiente y, a través del imperio de la ley, profundizar la democracia en América Latina. La nueva Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, ILEA por sus siglas en inglés, iniciará su actividad el próximo 25 de julio. Los primeros cursos de 6 meses de duración están dirigidos a jefes superiores de seguridad pública. Se calcula que la academia formará a 1.500 jefes de cuerpos policiales cada año en técnicas contra el narcotráfico y el terrorismo. Sin embargo, este anuncio trajo malos recuerdos. Para las organizaciones de derechos humanos, la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley podría ser una nueva versión de la antigua Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas fue creada en 1946 bajo el patrocinio de Estados Unidos. En plena época de la Guerra Fría, la institución militar que entrenaba a oficiales latinoamericanos fue un centro de formación ideológica de Estados Unidos, con el fin de impedir la formación de gobiernos de izquierdas en el hemisferio y de formar a los oficiales de las dictaduras que protagonizaron actos de asesinatos y represión en sus países. Andrés Conteris, director para las Américas de la ONG No Violence International, con sede en Washington, explica por qué esta nueva iniciativa es motivo de preocupación.
Estamos sumamente preocupados por este anuncio porque las políticas hacia América Latina tienen una larga historia de promover la violación de derechos humanos. Esto hemos visto en la política de los Estados Unidos con la Escuela de las Américas, que ha estado entrenando soldados y ellos han resultado ser los peores violadores de derechos humanos. Las policías deben ser entrenados, pero si lo hacen los Estados Unidos, el récord de este país es absolutamente horrible, y esto hemos visto en las fotografías de Abu Ghraib. Este récord de los Estados Unidos es muy claro. ¿Y cómo puede pretender establecer una academia con tal récord?
Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy.
Augusto Pinochet de Chile, Manuel Noriega de Panamá, Leopoldo Galtieri de Argentina y Hugo Banzer de Bolivia fueron algunos de los dictadores que en su época de oficiales militares fueron formados por la Escuela de las Américas. Más de 61.000 soldados fueron formados por dicha escuela. Luego, esos dictadores aplicaron lo aprendido ejerciendo violaciones flagrantes contra los derechos humanos. Y es que la Escuela de las Américas ha sido vinculada a la doctrina de la seguridad nacional, que establecía el uso de técnicas de combate, inteligencia militar y de tortura en nombre de la democracia. La nueva sede de la Academia estará en El Salvador. Rodrigo Ávila es viceministro de Seguridad Pública de ese país y esgrime sus argumentos sobre las garantías de que la nueva Academia no va a utilizar la represión como arma en nombre de la libertad.
Mire, en primer lugar, este instituto, esta Academia, no solo tendrá, digamos, instructores americanos. De hecho, ya se han hecho algunos esfuerzos y algunos cursos dentro del marco de ILEA donde los países comparten instructores, no son necesariamente americanos. Por otro lado, no solo se entrenan policías, sino que jueces y fiscales. Y la idea es, en este momento en que estamos tratando de integrar los esfuerzos policiales, es pasar a nuevos modelos policiales, modernizar las policías, orientarlas al servicio, orientarlas al contacto con la comunidad, orientarlas a lo que básicamente es una institución que verdaderamente esté cercana a la ciudadanía y a la población.
La antigua Escuela de las Américas, que fue clausurada en el año 2001, tenía un presupuesto de aproximadamente 4 millones de dólares que aportaba Estados Unidos. Viendo quién va a aportar el presupuesto de la nueva academia, se podría entender a qué objetivos y de qué país se intenta dar respuesta. Rodrigo Ávila, viceministro del Salvador.
En realidad, la financiación es primordialmente del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, el país cede, aporta la infraestructura, pago de servicios, pago de algún personal. O sea que nosotros como país estaríamos naturalmente aportando.
Alex Sánchez es analista del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, un centro de análisis que discierne de la política exterior estadounidense. Opina sobre los requisitos que debería cumplir la academia para no ser blanco de críticas.
Estados Unidos no debe tener un rol de líder de esta academia, no deben ser policías o oficiales americanos que estén enseñando a oficiales latinoamericanos cómo actuar, porque eso va a traer muchas comparaciones con la Escuela de las Américas. Lo que necesitaría en Estados Unidos idealmente sería traer profesores de otras partes del mundo que no sean americanos, profesores, personas expertas como de Interpol, y que entre ellos enseñen. Estados Unidos en este caso solo tendría un rol como de consejero, donde solo aportaría el dinero necesario para que esta academia pueda funcionar, pero no debe tener control ejecutivo sobre esta academia.
La nueva Academia Policial Continental nace con la controversia que acompañó a la actividad de la Escuela de las Américas y para las organizaciones sociales responde una vez más a los intereses de Estados Unidos en la región. De momento, lo que es seguro es que contará con el seguimiento y la observación cercana por parte de las organizaciones de derechos humanos.
Con voz.
Con esa última noticia cumplimos nuestro tiempo de emisión de hoy. Queda agradeceros la atención que habéis prestado en esta media hora y que nos citemos para nuestra próxima emisión, que tendrá lugar mañana, a la misma hora y en la misma sintonía. Hasta entonces.